Anoche preguntábamos a los oyentes para este Faro Tom, ¿conoces a alguien que se llame Tom? Os decía que en el INE apenas hay 500 personas que están registradas con este nombre, Tom, que no es un nombre español, aunque muchísima gente lo utiliza como diminutivo de Tomás. Y nosotros hemos encontrado a un compañero que firma como Tom, es nuestro compañero del país, Tom C. Avendaño, así que le hemos dicho, vente al Faro. Tom, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero, ¿tu nombre es Tom o tu nombre es Tomás o...?
Es todo muy relativo. Porque
cuenta.
Mi nombre bautismal, digamos, sí, es Tomás Pablo Castroviejo, nombre que no uso nada. Luego, nombre oficial es también, sí, Tomás Castroviejo. Tom es el típico mote que se empezó en una edad muy temprana y que se quedó. Y yo creo que ahora mismo Tomás me llama Hacienda, el médico cuando me tenga que sacar la lista de espera, y tú ahora mismo.
No, claro, claro.
Entonces, ¿cuál es mi nombre? Yo te digo Tom,
es
la verdad.
Tom, todo el mundo te conoce por Tom, te leemos como Tom, y entonces hemos aprovechado y te hemos pedido que te subieras aquí un rato con nosotros al Faro. Te vamos a preguntar algunas cosas que tienen que ver con tu trayectoria profesional. Uh-huh. ¿Desde hace cuántos años trabajas en el país?
Pues yo creo que este mes, si no es por estas fechas, debo hacer 15 años ya en el país, como periodista en el país. Creo que fue por 2010. Yo en 2010 era becario de una radio llamada Cadena SER.
¿De aquí? Creo que trabajabas con Aymar.
Sí, efectivamente. Bueno, no, y con el equipo de Jesús Cintor en informativos. Estaba Pepa Blanes, estaba... También era becaria, creo. Aymar era becario también, puede ser. Bueno, yo lo era, desde luego,
sí,
al menos.
Sí, sí, no, o sea, salió una buena promoción.
Una
de ahí,
buena remesa,
salió una
decir.
Buena remesa. Vale, ¿eres del equipo fundador de Aicon?
Efectivamente, yo era colaborador del país hace 15 años y hace unos 13 o así provocó pues una de esas cosas que suceden muy, muy rara vez, que es que se decide abrir una nueva cabecera en el país, Joana Bonet, que estaba entonces de directiva en el país, creó un equipo con Lucas Arraut, que es uno de los mejores directores de revistas de España, está ahora de director de comunicación de Carolina Herrera, creo. Uh-huh. Y fundó un Dream Team para hacer una revista masculina en el país.
Es que eso es lo que me interesa, porque había un montón de revistas femeninas. Uh-huh. Y de repente Aicon se desmarca como una revista enfocada al público masculino. Uh-huh. Podía leerlo, por supuesto, cualquier tipo de público, pero es verdad que era un público o una publicación dedicada al público masculino. Uh-huh. ¿Recuerdas aquellas primeras reuniones? ¿Recuerdas qué se decía? Porque ahora es muy normal. Uh-huh. Pero vámonos a hace...
Sí, en 2013,
10, 15 años, claro.
Claro. Pues era muy curioso porque era en aquella época, 2013, estaba ya empezando a coger un poco de forma el discurso, la cuarta ola feminista. Y de repente lo de ser hombre no era una cosa que tú dijeras como vamos a celebrar que somos hombres. Oye, no, espera, ser hombre tenemos realmente que estudiar un poco, tenemos que deconstruirlo un poco, tenemos que ver un poco los límites que se le puede poner a esto, porque esto verdaderamente no es algo que podamos celebrar como si hacen las femeninas con la figura femenina. Y sí que lo bonito de trabajar en Aicon en aquellos años, incluso en estos años, es que Aicon fue de las revistas masculinas la primera, yo creo, en ser la revista de la deconstrucción del hombre.
Total, total. Te puedo decir que lo percibimos así. Porque yo estaba pensando cuando apareció Aicon, uh-huh. lo que pensábamos es que aparecía un hombre al que le gustaba la moda, uh-huh. al que le gustaba la cultura, que tenía sensibilidad, que no le importaba reconocer su vulnerabilidad. O sea, era ese hombre femenino, uh-huh. que tenía esa parte y no había miedo en reconocerlo.
No, no, y esa sensibilidad tiene nombre y apellidos. Éramos como los cuatro o cinco fundadores, Paloma Lorenzo, Dani García, que es el actual director de la revista, Xavi Sancho, que está en el País Semanal conmigo ahora, y Lucas Arraut. Y de repente, en las reuniones tras que decíamos, oye, yo creo que podemos hablar un poco de los perfumes por este enfoque, vamos a hablar de esto por este otro. Y Lucas decía, sí, sí, seguid, tirad por ahí. No vayáis al Steve McQueen, al Clint Eastwood, al Don Draper, irad de esto otro. Y tuvo esa visión y es una visión que nos abrió un camino que seguimos recorriendo todavía hoy.
¿Y de aquella época alguna portada icónica de Aicon que recuerdas o que estuvieras tú un poco implicado?
Portadas icónicas, bueno, la primera que tuvimos creo que fue con James Franco, estuvo francamente...
Nunca mejor dicho.
Eso se debatió como posible titular, francamente, sin poner el nombre del personaje. Alec Baldwin también fue una gran portada. Bueno, fuimos en el segundo número de Icon, tengo que hacer mucha memoria, pero nuestro director de moda actual, Nono Vázquez, nos consiguió sacar de su dormitorio prácticamente, en una época en la que no daba entrevistas, a Michael Stipe, el cantante de REM.
De REM, sí, sí.
Nos dio una entrevista súper íntima, la firmó Xavi Sancho, fue un hito, unas fotos maravillosas que nos dio solo para nosotros. Oye,
buenísimo.
Oye, eso
buenísimo.
Fue, la verdad, sí, es sí, que sí, sí. Solo estar ahí viendo a esa gente conseguir estas cosas vale la pena.
Vale, hemos estado repasando algunas cosas que nos han gustado mucho de tu trayectoria, por ejemplo, cuando estuviste en Brasil. Uh-huh. Entonces, Tom, ¿cuánto tiempo te fuiste a Brasil? ¿Te fuiste como enviado especial? ¿Te fuiste con una mano delante y otra detrás? ¿Te
un
fuiste
poco así,
por qué
la verdad,
a Brasil?
Pues porque una vez pasaron los 3 años de estar en Icon, uno ya dice, oye, pues podemos mirar a ver qué hay ahí fuera, ¿no? Y bueno, surgió en aquella época, El País tenía una redacción enorme en Brasil. De hecho, era una cabecera. El País Brasil era una cabecera, se publicaba en portugués. Y buscaban a alguien, a un español que pudiese ir ahí a hacer un poco de... Bueno, a trabajar un poco, a hacer un trabajo de puente.
¿Hablabas portugués tú?
No.
No,
uh-huh. No hablaba, agora eu falo. Agora eu falo, pero claro, aprendí allí, in situ.
A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, de los que hemos seleccionado, cuando cuentas que se abre allí, no sé si la primera heladería de McDonald's o el primer McDonald's que se abre en Brasil, sí. No sé si en Sao Paulo, y que tú viviste esa transformación,
claro.
Y que te llamaba muchísimo la atención.
Bueno, cuando tú estás viviendo, trabajando, vamos a decir entre comillas, de corresponsal en un país y tienes que contarle un país a otro, digamos... Tú te preocupas mucho de no tener una mirada condescendiente, de una mirada de no pintar a los ciudadanos de una forma como... Porque tú, al ser corresponsal, tienes que... Corresponsal entre comillas, pero al ser corresponsal tienes que hablar de las diferencias y explicar mucho las diferencias entre un lector español y un habitante brasileño, en este caso. Y ahí puedes caer en muchas trampas. Puedes ser condescendiente, puedes ser clasista, puedes ser el típico europeo que viene con mirada colonial... Fíjate, estos raros cómo hacen esto.
Claro.
Y tú siempre estás intentando evitar de qué manera puedes suavizar eso, de qué manera puedes ser empático y no hablar solo de clases sociales, sino de seres humanos. Y esto viene, pues, el tono te ayuda, la empatía te ayuda, pero sobre todo te ayuda a escoger bien el tema. Y en este caso, de nuevo, vuelvo a este tema en concreto, le tengo muchísimo cariño, porque en 2018, en una de las ciudades más deprimidas, la ciudad dormitorio más abandonada de la mano de Dios de Sao Paulo, que es bueno, pues estaba como a 40 minutos en tren
del centro, que es una ciudad ya inmensa, que Sao Paulo gigante.
Es que claro, no te puedo explicar lo lejos que estaba de todo, es que no podía llegar nada por correo porque si no tenían oficina de correos, tenías que dedicar una hora a ir a otra ciudad a por paquetes de Amazon, por ejemplo.
No había nada.
Había todo lo que había eran pequeños comercios locales, invitaciones de los comercios y tal. Y en esta ciudad, deprimida, francamente pobre, un poco peligrosa, en mitad de una plaza, McDonald's instaló un kiosquito donde solo servían McFlurries, como helados.
Helados. Pero déjame que lea para que el oyente sepa por qué es tan atractivo este reportaje. Leo así 4 cosas, pero estás describiendo la principal actividad social de este barrio dormitorio que has descrito, ¿no? Entonces dice, la principal actividad social de este desolado barrio dormitorio es hacer la compra, pasearse por el patio que hay ante la entrada del súper y dejarse ver por los demás vecinos que también dan vueltas entre los 6 kioscos allí instalados. Uno sirve pinchos morunos, otro es una peluquería de a 15 reales, otro un chiringuito que vende maíz, refrescos y el omnipresente Pau de Queixo. Y hay un puestecito de reparación de móviles y otro de duplicado de llaves. Y luego está el 6º kiosco, el que llama la atención porque es blanco y reluciente de puro nuevo, que esto es muy brasileiro, ¿eh? De puro nuevo, que es el que desde que se inauguró el 12 de noviembre siempre tiene cola, que es este McDonald's que solo sirve helados. O sea, es entre todo lo que tiene que ver con lo local, con el barrio, con el corte de pelo baratísimo, con la comida callejera, aparece de repente McDonald's, que es un poco, aparece Estados Unidos,
claro.
Con su liderazgo,
claro.
Total, ¿no? Con su marketing.
Los vecinos estaban fascinados, era como si de repente estuviese ahí, qué sé yo, Paul Mescal, Emma Stone,
sí, sí.
Ellos mismos poniéndoles los helados. Era como el glamour puro. Es lo que te decía antes, si estás buscando una fórmula de explicar las diferencias y lo que significa algo de un país a otro, este tema era perfecto porque te permite solamente con explicar la emoción que siente esta gente de tener un kiosquito de McDonald's como aquí tenemos en 300 en cada barrio. Esa emoción ya te permite entender mucho de cómo vive esta gente en esta ciudad, sí, sí, sin ser condescendientes y sin
no ser clasista. Y tengo que decirte que yo, que viví el primer centro comercial que se abrió en este país, que era La Vaguada,
ah, sí,
y yo vivía cerca de La Vaguada, entonces vi la fascinación que teníamos por algo que se parecía también a lo que había en Estados Unidos, que eran, claro, grandes centros comerciales donde había de todo, tiendas, supermercados, restaurantes. La misma fascinación que tenían los brasileiros cuando abrieron esta heladería la tuvimos nosotros con el primer centro comercial, solo que nos cosa hace 1000 años. Otra entrevista que nos ha encantado recordar, de las muchísimas que has hecho, es la que le hiciste a Marisa Paredes.
Ah, sí.
Y yo recordaba ese titular, recordaba el titular que le pusiste, que era como que los que hemos nacido en una clase obrera siempre lo sabremos, ¿no? El titular exactamente era, puedes, decía Marisa Paredes, ser rico se hereda y ser pobre también. Y eso ha marcado mi vida.
Sí.
Y esa entrevista fue buenísima porque... Bueno, ¿cuándo te la concedió Marisa Paredes?
Marisa Paredes me la concedió, esto fue en enero de 2024, acababa de rodar...
Sí, realmente era la última, una de las últimas entrevistas que...
Creo que la, para, desde luego, para prensa fue la última,
fue
yo creo.
Fue la última.
Con esa extensión, esas condiciones. Ella había pasado por una depresión bastante severa. Ella explicó que le habían diagnosticado un trastorno bipolar, me parece. Había pasado muy mal. De hecho, ella ganó un premio Icon, le concedieron un premio Icon y llegó un poquito, o sea, digamos que estaba un poco aturdida en aquellos premios. Y esta entrevista yo fui totalmente, bueno, con terror, porque digo, tengo esta mujer que como le hago una pregunta que no tal...
Se levanta y se va.
Se le cambia, sí, sí, el aire y yo me quedo sin entrevista, sí, y sí, a ver qué hacemos. Yo me armé un poquito, así que me documenté un poco y tenía una treta así para ablandarla. Yo sabía que con su primer salario de joven se había comprado un libro. Se había comprado La Peste de Alberto Camus. Venga. Entonces dije, bueno, mira, voy a comprar yo un ejemplar. Y voy a ir en plan fan. Si se tensa mucho, le voy a decir esto. Y le voy a decir, por favor, sé que esto es importante. ¿Qué te parece lo traído aquí? A ver si me lo dedicas. Y digo, a ver si así me la hablando. Bueno, Marisa Paredes arrancó a hablar. Y yo prácticamente me fui de la casa sin que me lo dedicara. Porque no hizo falta.
No hizo falta. Recuerdo cómo hablaba ella de ser la hija de la portera.
Sí.
En esa entrevista yo no la había oído o leído, vamos, en ninguna... entrevista de las que había leído Marisa Paredes, hablando con esa honestidad de sus orígenes, porque al final Marisa Paredes en este país era una actriz diva y casi siempre lo fue, que esa fue también su gloria y su pena, que salir de esos personajes un poco almodovarianos era difícil, y cómo contaba ella que era la hija de una portera.
Sí, y qué fácil es, sí que desde que volví de Brasil he estado entrevistando muchos actores y bueno, gente del cine porque me fascina. Y claro, los actores generalmente les ponen tan fácil crearse un personaje nuevo según se hacen famosos y olvidar su condición de clase y olvidar su conciencia de clase. Se lo ponen tan fácil es que muchos caen ahí y muchos se convierten en nuevos ricos y generalmente no les gusta hablar de dinero, ni hablar de sus raíces, ni hablar de sus carencias. Cuando en realidad lo que hace más interesante a una persona no es hasta dónde ha llegado, sino el camino que la ha llevado hasta ahí.
Eso es.
Y claro, lo fascinante de Marisa Paredes es que ella es fascinante en general.
Sí.
Pero claro, que la hija de una portera que soñaba con ser actriz porque sabía que en el teatro no había miseria, hombre, eso es mucho más interesante que una actriz con un talento divino haciendo unos papeles divinos.
Total. Oye, ella, o sea, tú hiciste aquella entrevista, luego ya no te la pide antes de la publicación. No te tiene que dar el ok al titular ni
no,
nada así.
No, no tiene
que hacer nada, pero digo, bueno, igual con alguien haces una excepción. Y,
No, yo, vamos, sé que le gustó porque me llegó meses después. Pero no.
Las fotos son majestuosas. Gaultier, o sea, una cosa bellísima, ¿no?
Sí, ahí volvemos un poco. Creo que el estilismo es de esa, creo que dice Nono Vázquez, la persona, aquel colaborador mítico que nos consiguió a Michael Stipe, así para que veas.
Para Icons, sí, todo está relacionado. Y luego quería citar también algún artículo que nos has pasado. Me ha llamado mucho la atención este que va sobre la muerte, o que tú reconoces al principio del texto que una de las cosas que más necesitas saber del otro es si ha tenido alguna relación cercana con la muerte. ¿Qué relación cercana con la muerte tiene? Tú dices, no sé si estoy un poco influido por la muerte de mi padre, pero me ha hecho pensar mucho esto que dices en el artículo, que a ti te marca o necesitas saber de otra persona la relación que tiene con la muerte de un ser querido.
A mí es que eso me es un interés quizá mórbido, yo creo, pero yo creo que es una experiencia que nos cambia tanto y nos cambia tanto la perspectiva. No para mal, ¿eh? Pero la muerte de un ser querido y el duelo y esa sensación continua de echar a alguien de menos, no dejas de echar de menos a la gente que se te muere. Y la verdad es que sí, mi padre se murió cuando yo tenía 25 años, fíjate, justo antes de entrar aquí, hace unos meses antes. Y dices tú, 25 años, bueno, está bien, no se te murió de niño.
Claro.
Nunca estás preparado, o al menos yo no estaba tan preparado para perder a alguien al que admiraba tanto y quería tanto como mi padre. Y que me quería tanto a mí,
sí,
que eso también es bidireccional. Y después de eso, además, tuve como mala suerte porque el resto de figuras así maternas que tenía se me han ido muriendo, pillando un cáncer por aquí o un ictus por allá. Es decir...
Cosas que pasan, la vida y la muerte.
Sí. ¿No? Que cosas que pasan, no es que yo tenga un tremendo gafe, que también lo he pensado.
No.
No, son cosas que pasan. Y yo creo que se habla poco a veces de que cuando se te muere alguien lo llevas... O sea, nos gusta mucho encontrar solución a las cosas muy rápido. Si te ha muerto alguien, no te preocupes, vas a rehacer tu vida, vas a continuar. Y no es del todo cierto. A ti se te muere alguien y te va a faltar un pedacito de ti todos los días de tu vida. Y no pasa nada. Y tu vida va a seguir plena, pero va a
estar aquí. Y vas a ser feliz y eso no va a hacer.
No te va a impedir
que
ser feliz.
Tú seas triste ya para siempre, vas a volver a ser feliz, pero es verdad que vivir ese duelo es muy necesario y compartirlo.
Y hablar de ello me parece que está bien. Me parece que está bien decir que una cosa no quita la otra, que parte de una vida plena es también echar de menos a esta gente, echar de menos a alguien que te ha querido o saborear o disfrutar todavía del cariño de alguien que te ha querido y que ya no está. Y eso lo hablamos, en mi opinión, demasiado poco. Entonces yo tengo un interés, lo escribí en una columna, tengo un interés mórbido cuando conozco a alguien de saber si esa persona se le ha muerto a alguien. Esa persona sabe lo que yo sé o lo que sabe cualquier otra persona. O sea, ¿hasta qué punto esta persona ha despertado, ¿no?
Bueno, imagínate, Tom, te llamamos aquí porque te llamas Tom y hemos hablado de la creación de Icon, hemos hablado de tu experiencia en Brasil, hemos hablado de la entrevista a Marisa Paredes, hemos hablado de la relación con la muerte de un ser querido y me queda preguntarte qué me puedes avanzar del país semanal de la semana que viene. Si es que puedes avanzarme algo, porque ya sé que esta semana leímos esa entrevista a Cercas sobre la novela que ha escrito
novela,
acerca del Vaticano.
La tengo en casa oportunidad ahí esperando. Sí.
Vale, entonces, ¿qué puedes avanzarnos de los temas que lleváis para el país semanal?
Bueno, sí te puedo avanzar sin meterme en ningún lío. Un tema mío que sale este domingo, que es una entrevista con otra estupenda señora mayor que está ya que también es septuagenaria, como Marisa Paredes, menos conocida. Se llama Carmen Jiménez. Es una hija de un exiliado republicano en Marruecos, que bueno, siempre vio España desde fuera en los años 50, 60, estudió en París y volvió a España, vio que aquello tenía mucho que mejorar, te hablo de los 70, todavía del franquismo. Empezó a defender el valor del arte contemporáneo que Franco despreciaba, a Juan Gris, a Richard Serra, a Picasso incluso. Y esta persona enseguida la ficha el Ministerio de Cultura ya en Democracia y es la responsable de la que impulsó la creación del Museo Reina Sofía cuando aquello se inauguró y fue un hito en el arte contemporáneo español.
Sí.
Pasó a impulsar la creación de otro museo en Bilbao llamado Guggenheim y después de aquello pasó a impulsar otro museo en Málaga que es el Picasso.
Nos faltaba el arte, de la pata del arte. Así que aquí lo has traído. Tom C. Avendaño, muchas gracias por haber estado este rato aquí en El Faro.
Mara, a ti, buenas noches, gracias.